Señor, gracias por este día, por tu palabra, porque el día de hoy podemos terminar esta serie acerca de estos profetas. Y te rogamos que lo que tú nos has mostrado y hablado en este tiempo pueda quedarse en nuestro corazón y poder ponerlo por obra, glorificándote así, Señor. En el nombre de Jesucristo te pedimos por el estudio del día de hoy, que tu palabra nos limpie, nos exhorte y nos transforme para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Jonás, capítulo 4. Hay veces que, no sé si has estado en algún momento que dices, híjole, si hubiera acabado esto ahí, puede ser una conversación, ¿no? Ay, ya lo habíamos resuelto, ¿por qué tuviste que hablar de eso? O puede ser un partido de fútbol, ¿no? Ah, ya debía haberlo acabado ahí el partido. O sea, a veces como que nos viene sobrando algo. Bueno, el capítulo 4 de Jonás es un poquito eso, nos da esa sensación de, ah, se hubiera acabado en el 3. Porque si hubiera acabado en el 3, ¿qué teníamos? Bueno, Jonás rebelde, huyendo en el capítulo 1. Jonás siendo exhortado y arrepintiéndose en el capítulo 2. Y en el capítulo 3, la ciudad, Jonás obedeciendo, predicando. Nínive entera arrepentida delante de Dios. Y ahí hubiéramos acabado la historia, pero no acaba ahí. Tenemos el capítulo 4. Y el capítulo 4 es un capítulo súper raro. Así que déjame primero leerlo completo, es cortito, quiero leerlo por completo y luego vamos a ir tratando de no desmenuzarlo porque es muy sencillo, pero sí enfatizando algunas cositas que creo podemos ver ahí. Dice el capítulo 4, pero Jonás, ten en cuenta, el capítulo 3 terminó diciendo, vio Dios, 3:10, vio Dios lo que hicieron, cómo se arrepintieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría. Y no lo hizo. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y Jonás salió de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová a Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte diciendo, mejor me sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Y ahí acaba. Y sí o no es así como, ¿qué onda? O sea, ese capítulo está súper raro. Y sí, ¿por qué? Porque Jonás al final del día es una persona como tú y yo. El hecho de que sea profeta no le da superpoderes, no le da una superpiedad, solo le hace tener un oficio, una tarea que cumplir. Entonces vamos desde el principio, dice, pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. ¿Te imaginas que te inviten a hacer una campaña de evangelismo en el que tú quieras, San Juan del Río, Nueva York, Miami, lo que tú quieras, da lo mismo, cualquier ciudad, grande o pequeña. Y que vas, predicas y toda la ciudad se arrepiente y le marcas a tu esposa o a tu esposo, ¿qué le dirías? Pasó algo impresionante, toda la ciudad estaba llorando, quebrantada, buscando a Dios, arrepentidos. O le dirías, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Mal. Mal, estoy enojadísimo, súper sacado de onda, la ciudad entera se convirtió. Sería lo loco, pero es lo que hace Jonás. Es el profeta más exitoso. No ha habido nunca un avivamiento de este tipo en la historia, solo en Nínive. Pero se enojó. ¿Por qué? ¿Por qué se enojó? Bueno, versículo 2. Oró a Jehová. Bueno, eso está bien, ¿no? Se enojó y oró a Dios. Y le dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso y tardo en enojarte y de grande misericordia y que te arrepientes del mal. ¿Sabes por qué? Y nos transportamos al primer capítulo. ¿Por qué Jonás no quiso obedecer a Dios yendo a Nínive? ¿Por qué se fue a Tarsis? Él aquí lo confiesa. Por esto me fui. Porque eres misericordioso. Y sabía, yo sabía. Si te fijas ahí dice en el verso 2. ¿No es esto lo que yo decía aún en mi tierra? Te lo dije, Dios. Te lo dije. ¿Te lo dije o no? Sí, te lo dije. Sabía yo que si se arrepentían, tú los ibas a perdonar. Por eso me fui. Jonás estaba enojado con Dios porque Dios había decidido perdonar a Nínive. Ahora, sí podemos ser muy críticos con Jonás, pero no seamos injustos. Eran los enemigos. Eran personas crueles, impías. Eran personas que no tenían misericordia de nadie, que habían ya lastimado al pueblo de Israel. Entonces, Jonás, humanamente hablando, tenía razones para enojarse de que oh, por fin los iban a derrotar, a destruir y Dios se arrepintió. Humanamente hablando, todos podemos identificarnos con esa actitud. Cuando te pones tu traje de teólogo y de cristiano, no, qué barbaridad. Imagínate, nunca has... Déjame poner, elegir mis palabras con cuidado. Pero nunca has tenido a alguien conocido que es, digamos, mala onda, ¿no? En el trabajo o alguien de la familia, algún vecino que ha sido mala onda contigo, que te ha hecho bullying, alguien que no te cae bien, como lo quieras ver. Y de pronto, ¡pum!, conoce el Evangelio. ¿Qué es lo que dices? Gloria a Dios que se arrepintió de sus pecados, Señor. Gracias por salvarle de una muerte eterna, de la perdición a la que estaba en camino. O tú dices, chale, y ahora encima lo voy a tener que ver en la iglesia. Sinceramente, delante del Señor, no delante de mí. Es nuestra naturaleza. Es parte de nuestra respuesta egoísta. Y Jonás está así. Señor, sabía que tú ibas a hacer esto. Y Jonás está muy enojado. Nomás fíjate el tono que usa con el Señor. Le hace un reclamo. Sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia. O sea, ¿tú crees que esas son cosas para reclamarle a Dios? De entrada, Jonás está vivo en el capítulo 4 porque Dios es clemente, piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia. O sea, Jonás él mismo ha disfrutado esto, pero ahora cuando lo ve en la cabeza de su enemigo, se molesta. Aguas con que tú y yo tengamos una actitud así, de juicio, que nos pongamos a elegir quién puede ser salvo y quién no. O otro ejemplo, que a lo mejor conoces a alguien que ha vivido en pecado y no sé qué, y lo ves entrar a la iglesia, ¡ja! Mira. Ahora resulta que el señorito resulta que es cristiano y que ya no peca y que ya no... Y lo empiezas a juzgar como si no tuviera él la oportunidad de que Dios extienda su misericordia y lo transforme. Aguas con tratar de ser nosotros quienes juzgamos quiénes pueden recibir misericordia de Dios y quiénes no. Todos la hemos recibido. Todos estábamos camino a la perdición. Entre Nínive, Jonás y yo, la única diferencia es el nombre, realmente. Entonces, Dios quiere tratar eso con Jonás, porque Jonás obedeció en el capítulo anterior. Pero Dios no quería solo la obediencia, sino que Jonás tuviera el corazón de Dios. Muchas veces podemos hacer las cosas por obediencia. Ok, sí, Señor, voy a perdonarle, le voy a saludar, no le voy a hacer una grosería, va. Porque soy cristiano y me lo pides, lo voy a hacer. Y Dios dice, ok, bueno, ya eres obediente. Ya estás en el capítulo 3. Pero ahora necesitas mi corazón. El corazón de Dios no es así nada más. El corazón de Dios es de gracia, de misericordia. Un detalle más. No solo encontraste al enojo de Jonás, sino fíjate el corazón de Dios. ¿Alguna vez has oído que alguien dice, el Dios del Antiguo Testamento es malo, es rencoroso, es justiciero, es racista? ¿Has oído eso alguna vez que alguien diga eso? El Antiguo Testamento es así, malo. Bueno, preguntémosle a Jonás. Jonás lo que dice, y con lo que no está de acuerdo, es precisamente con lo contrario. Dice, Dios, yo sé cómo eres. Eres clemente, eres piadoso, eres grande en misericordia y te arrepientes del mal. Otra vez es como la semana pasada, te duele el castigo. Eso está sacado literal y textualmente de Joel. Te dueles del castigo. Ahora, verso 3. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. ¿Mejor que qué? O sea, Jonás está diciendo, prefiero morirme a ver a los ninivitas perdonados. ¿Y cómo me identifico con Jonás? Porque Jonás estaba muerto dos capítulos atrás. Y dentro del pez, ya en el Seol, dice, clamé a Dios y Dios me oyó, las salvaciones de Jehová. O sea, él no se acuerda. ¿Nunca te ha pasado que anhelas algo de tu pasado? A mí hay veces que, pues sí, ¿no? Los agobios de la vida, las presiones, las complicaciones, y empiezas a decir, ah, antes cuando no era cristiano era más fácil, porque anhelamos algo que en realidad no existe. Como los judíos cuando salieron y en el desierto están, ay, los ajos, las cebollas de Egipto, ¿se acuerdan de los berros? ¡Qué delicia los berros, los rabanitos! Y están anhelando algo que ni había. Lo que tenían en Egipto era esclavitud, golpes, latigazos. Pero nuestra carne es tan engañosa que nos hace pensar que Dios es malo. Jonás está en ese punto. Está atribuyéndole maldad a Dios. Lo que tú estás haciendo, Dios, está mal. Prefiero morirme a ver esto. Si yo fuera Dios, en ese momento tomo un gran pez y hago que le dé un colapso nervioso, no un colapso, perdón, un colazo, así, a Jonás y que ahí lo aplaste. Porque este muchacho no aprende, es necio. Pero fíjate la ternura con la que Dios le habla. Verso 4. Jehová le dijo, de entrada ya que le hable Dios, ya es algo que Dios te quiera hablar. Pero mira lo que le dice. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? ¡Qué ternura!, ¿no? Ahí está Jonás haciendo su berrinche. ¡No, me quiero morir! ¡Ya no quiero vivir! Y Dios dice, Johnny, ¿es correcto enojarte tanto? Y Jonás no le contesta. Sabe que la respuesta es, no, no es correcto. Es profeta. Pero lo que le dice es, y se va. Y dice verso 5, salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada, una especie de casita de ramas, ¿no? Una especie de chocita, pero muy rústica, con unas ramas, y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Entonces Jonás se sube a una colina que está fuera de la ciudad, hace su enramada y se sienta a ver. Dice que quería ver qué iba a pasar en la ciudad. Esto puede ser dos cosas. Una, que esté pensando, Dios se tiene que dar cuenta que es un error. Entonces, ahorita va a traer fuego del cielo y los va a consumir. Porque Dios se va a dar cuenta que está equivocado. Puede ser una. Dos, puede ser que más que eso está pensando, bueno, Dios va a ver que los ninivitas en realidad no se arrepintieron de corazón. Son gente perversa, son gente malvada, no pueden dejar de hacer mal. Entonces, en un momento Dios los va a ver en su verdadera naturaleza, ellos van a volver a hacer el mal y Dios va a traer juicio. Se va a dar cuenta que es pura religiosidad. ¿No te ha pasado eso que alguien de la iglesia lo ves y dices, pues a ver cuánto le dura? Ahora sí resulta que muy cristiano, a ver cuánto le dura. Y así está Jonás, a ver cuánto les dura su arrepentimiento, y ahorita que se les olvide, van a ver que Dios va a traer juicio. Y ahí está sentado bajo la enramada. Verso 6, fíjate Dios. Y preparó Jehová Dios una calabacera. ¿Qué es una calabacera? Es un misterio. No se sabe exactamente qué tipo de planta es, pero aparentemente es como una enredadera que crece por sobre la enramada, porque la enramada son eso, son ramitas, entonces hay pedacitos de rayos de sol, sombra, pero cuando crece ya la enramada, ya está en una sombra completa. Qué cariño de Dios para su profeta berrinchudo, Lo abriga, lo arropa, lo cobija, le hace esta calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. O sea, Dios dice, pues es que se siente malito Jonás, ¿no? Debe tener mucho calor, ya le hace una calabacera para que esté en la sombra, y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. En todos los 4 capítulos, esta es la única vez que vas a ver a Jonás alegre. ¿Y por qué está alegre? Por su calabacera, ¿no? O sea, ya pasó que Dios le haya dicho, voy a usarte. Que los marineros ofrecieron sacrificios a Jehová, ¿te acuerdas? Que Dios lo rescató del mar con un pez. Que Dios lo sacó del pez. Que Dios lo usó para predicar y la salvación de toda la ciudad. Ya pasó todo eso, pero él está feliz con su calabacera. Y otra vez, ¿cuánto me puedo parecer yo? Porque a veces Dios me pide que haga cosas en pro de la salvación de alguien. Puede ser una consejería, puede ser predicar el evangelio a una persona, y a veces me da flojera. No estoy diciendo para que no me llames para una consejería, ¿no? A veces, no siempre. Pero a ti también te pasa. Que hay veces que te da flojera. Pero no fuera otra cosa. Iber, mira, salió un nuevo disco de Weckl. ¡Oh, vamos a escucharlo! Y, o sea, inviertes toda la vida en eso. Es tu fuente de gozo, tu calabacera. No te importa a veces la vida de los demás, nomás tu calabacera. Y esta calabacera puede ser cosas muy nobles como tu familia, tus hijos, tu trabajo. Son cosas nobles, pero cuando el gozo de esas cosas supera el gozo de que alguien le entregue su vida al Señor, viene la amargura. Porque ninguna cosa de este mundo puede en realidad producir el gozo que el corazón anhela. Solamente lo que Dios hace. ¿Sabes a qué me recuerda? Al hermano del hijo pródigo. Acompáñame a Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15. Fíjate, Desde, voy a leer el versículo 1, Lucas 15, 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. O sea, piensa la escena. Se acercan a Jesús publicanos, que eran los que recaudaban impuestos, aquellos judíos que trabajaban para el Imperio Romano, o sea que a la vista de los judíos eran traidores, eran serviles al gobierno de un tirano, es decir, eran lo peor los publicanos. Y los pecadores, pues sí, eran ya probablemente ladrones, prostitutas, todo tipo de personas que tenían una vida de moral cuestionable. Ellos se acercaban a Jesús. En términos de Jonás diríamos ninivitas. Y por otro lado estaban los fariseos, los escribas, diríamos Jonás, un profeta. En nuestro caso podrían ser pecadores y nosotros semillosos, que tenemos buena doctrina, que no hacemos cuestiones raras, que leemos nuestra Biblia y hacemos nuestro devocional, que realmente tenemos tantas cosas que nos aplaudan. Ahí estamos, ¿no? Fariseos y escribas. Y de pronto se acercan los pecadores. Y Jesús, cuando ve esa actitud que los fariseos dicen, ay, anda, se junta con pecadores, les cuenta esta parábola, que son una parábola en tres actos, una trilogía. La primero está la de las 100 ovejas, que hay una que se pierde y deja las 99 para ir por la que se perdió. Luego está la de la moneda, una mujer que tiene 10 dracmas y pierde una y busca por toda la cosa hasta encontrarla. Y luego está la parábola del, o la parte del hijo pródigo, que es este hijo que decide vivir su vida perdidamente hasta que, estando con los cerdos, decide regresar y su padre lo recibe. Y las tres cosas hablan de lo mismo: de alguien que está perdido. De 100 ovejas se perdió una, pero Dios no dice, bueno, pues tengo la mayoría, sino que le duele en su corazón que se pierda una y va por ella. Luego de 10 monedas se pierde una. Y según esta parábola, se voltea la casa, se enciende la luz, todo para encontrar la moneda, porque la moneda no vale en su valor nominal, 10 pesos, sino lo que vale es para la persona ese valor. Y Dios dice, sí, una persona que está perdida para mí es valiosa. ¿Qué tan valiosa? Si te das cuenta, el valor va creciendo. Una de 100 no es mucho. Una de 10 ya es bastante más. Y luego en el siguiente caso, tiene dos hijos. Uno que se pierde es el 50%. Entonces va en la parábola, Jesús va mostrando la importancia que tienen los pecadores para Dios, el anhelo de que sean rescatados y salvados. Pero aparece el hermano del hijo pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 25. Su hijo mayor, el hermano del hijo pródigo, estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, ¿te acuerdas que el hijo menor llegó a la casa probablemente semidesnudo? Le ponen un manto, le ponen el anillo, dice, agarren al becerro gordo, mátenlo porque mi hijo ha regresado y hace una fiesta. Y bueno, va regresando el hijo mayor de la chamba, ¿no? Y cuando llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. O sea, se nota que tenían varios becerros, pero uno era el gordo, ¿no? Porque no es como que uno de los becerros gordos. No, ¿cuál mató un becerro? ¿Cuál? El gordo. ¡Oh! El gordo, sí, el que era para Navidad. Es el mero, o sea, hicieron matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Tenía razón, es su hermano. Que su hermano era un necio, un pecador, un tonto, un perdido, sí, pero era su hermano. Y ahí está haciendo su berrinche afuera de la casa, igual que Jonás, igual que algunos en este siglo, ¿no? ¿Por qué? Porque nos choca la voluntad de Dios. A veces lo disfrazamos, ¿no? Es que tengo celo por la honra de la iglesia, esa persona en la iglesia, quién sabe qué va a hacer. A veces lo disfrazamos, pero en realidad, en el fondo, es que nos choca la voluntad de Dios. La misericordia que hemos recibido nos choca que otro la tenga. Y ahí están los fariseos, y ahí está el hermano del hijo pródigo, y dice, no, no voy a entrar. Versículo 28 ahí, salió por tanto su padre. ¿Te imaginas? El padre sale por su hijo, igual que salió por el otro, por el pródigo. Ahora está saliendo por el que se quedó, porque ahora está fuera. Y le rogaba que entrase. Ten en cuenta el contexto. Estamos hablando de un tiempo en una cultura en que el papá no le rogaba a los hijos. Decía y las cosas se hacían. Pero está el padre rogándole al hijo, por favor entra a la fiesta, estamos celebrando que tu hermano ha regresado. Verso 29. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Tú crees que eso es cierto? Pero a veces sí hacemos eso, ¿no? Señor, yo vengo a la iglesia, hago todo, doy mis diezmos, doy mis ofrendas, predico el evangelio y le das un ascenso a este cuate que es un impío. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Y me choca la voluntad de Dios. Y me choca que haga lo que Él quiere y no lo que yo digo. Nunca te he desobedecido. Nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Qué terrible la vida de este pobre muchacho, según sus ojos. Pero cuando vino este tu hijo, ¿te das cuenta del desprecio que tiene por su hermano? Cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo, el gordito, que yo quería para mi hijo, el gordito, papá, el gordito. Él entonces le dijo, otra vez, si fuera yo el padre, saco la chancla voladora y meto al chamaco, pero otra vez, el padre está personificado acá. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta, regocijándonos porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y eso es algo que Jonás no logra entender. Pero Dios ama a Jonás de tal manera que no lo deja en el capítulo 3, ya me obedeció, sino quiere llevarlo al capítulo 4, en que Jonás ahora tenga no solo la obediencia, sino el corazón de Dios para con los demás. Regresemos a Jonás. Preparó, versículo 6, Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¡Ay, mi calabacera! Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. En la misma mano que preparó la calabacera, ahora está preparando un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque a veces Dios tiene que quitarme una comodidad para poder llegar a mi corazón. ¿Te acuerdas? Toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que viene de Dios, aunque a mis ojos es malo, nunca es una malignidad de Dios. Él puede decir, ¿por qué me quitaste mi calabacera? Y la respuesta sería, porque necesito llegar a tu corazón. Entonces le quita la calabacera. Verso 8, y aconteció que al salir el sol preparó Dios, otra vez Dios vuelve a preparar algo, un recio viento solano. Un viento solano es un viento en dirección del sol, es decir, es un viento muy caliente. En aquella zona, en general, en el Mediterráneo, vienen unas corrientes de aire muy calientes, unas corrientes que son pues inusualmente calientes. Mi papá estudió en Italia, la universidad, y contaba de un pueblito en el que él estuvo y que, pues sí, a orillas del mar Mediterráneo, en cierta época del año hay que estar atentos cuando viene este viento, porque cuando viene ese viento hay que cerrar todas las puertas, cerrar las ventanas, incluso con maderas, porque la temperatura sube mucho en el pueblo y puede ser peligrosa, puede traer deshidratación, no es algo agradable ese viento. Gabriel García Márquez tiene un cuento también en 12 cuentos peregrinos, un cuento acerca de una situación así por algo que le pasó a él. Y es más o menos ese mismo viento, un viento muy caliente que pues sí te hace marear, te provoca cosas feas. Y Dios prepara este viento y empieza a correr este viento. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y ahí está Jonás así. Ay. Y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Y entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y fíjate la respuesta de Jonás. Mucho me enojo, hasta la muerte. ¡Qué berrinchudo! Me muero de rabia, dice la NBI. Me muero de rabia. ¿Nunca has visto un berrinche así? ¿O has hecho un berrinche así? Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? O sea, la calabacera es una planta que creció. Tú no la formaste, tú no le diste crecimiento. En espacio de una noche creció y en espacio de otra noche pereció. O sea, ni siquiera es que me encariñé con mi calabacera. Oye, ayer no existía, nomás creció y se murió. No es que te puedes encariñar con algo así. Y tú tienes ese cuidado porque te gusta, es tu motivo de gozo, es tu calabacera. Y te duele que se haya secado. Ahora Dios le dice, no tendré yo piedad de Nínive, que yo los formé. Son criaturas de Dios. No son hijos de Dios. Bueno, esta generación que ya se arrepintió, tal vez sí. Pero son criaturas de Dios. Son sostenidos por Dios. Dios les ha provisto todo lo que necesitan para crecer y vivir. Entonces dice, yo no tendré piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Muchos ven en esto, una persona que no sabe diferenciar su mano derecha de su mano izquierda, probablemente está hablando de niños. Y Dios dice, yo no voy a tener misericordia de 120,000 niños que viven en la ciudad. Y de muchos animales, hasta los animales que están ahí. Tú quieres que los consuma, nada más porque a ti no te parece que es buena idea que vivan. ¿Tienes más misericordia por esta calabacera? Y no hay respuesta. Y queda así, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que hay un capítulo que no está escrito, pero que está ahí. Y es que Jonás seguramente entendió al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué creo que Jonás entendió, tal vez no en ese momento, pero más tarde sí entendió todo lo que Dios quería decirle? ¿Por qué lo creo? Porque está escrito acá. ¿Quién sabe todas estas cosas? ¿Quién estuvo cuando Dios le da la primera comisión? ¿Quién sabe lo que pasó en el vientre del pez? ¿Quién sabe cuando Dios le vuelve a llamar a una segunda comisión a Nínive? ¿Quién sabe qué fue lo que predicó? ¿Quién fue testigo de las cosas que sucedieron y cómo se arrepintieron? ¿Quién sabe lo que pasó con la calabacera y con el viento? ¿Quién es el único que sabe? Jonás. Bueno, Dios y Jonás. Y probablemente Jonás llegó a Israel y escribió esto y dijo, les tengo que contar mi historia y lo que yo hice y lo que yo soy. No les tiene que contar un discurso, por eso el discurso es un versículo ahí a la mitad del libro. sino Jonás está contando su historia como una forma de decir, o sea, evita esto. No dejes que esto llene tu corazón. Y creo que es, por eso es importante el capítulo 4. Porque el capítulo 1, 2 y 3 es una buena historia. Pero el capítulo 4 es un espejo en el que tú y yo tenemos que vernos. Porque tú y yo somos cristianos. Y Dios quiere que gocemos las cosas que Él pone en nuestras manos. O sea, si vas a la playa, goza. Gloria a Dios. Si no vas a la playa y te toca ir a Canadá a esquiar, goza. Gloria a Dios. Goza las cosas que Dios pone en tus manos. Si te quedaste y tuviste un tiempo en familia, gózalo. Gloria a Dios. Pero que esos gozos solo sean una parte minúscula de lo que puede ser el gozo de la salvación. La propia, que Dios un día se acordó de nosotros, y el gozo de llevar a otro a Cristo. Que nunca se te haga normal el ser salvo. Que nunca voltees a ver a otro, ah, mira, y ahora resulta que es cristiano. Tú y yo no podemos medir quién es digno y quién es merecedor de la misericordia de Dios. Jonás estaba cayendo en eso. Porque no es que Dios hizo un casting, a ver quién quiere venir. No, Dios llamó a Jonás. ¿Por qué crees que lo eligió? Porque tenía que trabajar en Jonás. Desde el principio hasta el final, Dios sabía lo que iba a suceder y Dios quería trabajar en el corazón de Jonás. Entonces Dios te puso donde estás y te permite ver lo que ves porque Dios quiere trabajar en tu corazón, en que extiendes esa misericordia y esa gracia que otros necesitan y que un día tú también tuviste y que a lo mejor alguien también te criticó. Por eso es importante el capítulo 4. Porque podemos vernos en Jonás. Ahora déjame darte una palabra de consuelo. Dios no se rindió con Jonás. Lo llevó hasta el final. ¿Te acuerdas la parábola que leí? Si tú buscas, léela en tu casa. Aparece muchas veces la frase hasta encontrarla. Fue y buscó a la oveja perdida hasta encontrarla. Levantó las cosas, barrió, encendió la luz a esta mujer hasta encontrar la moneda. Y el padre del hijo pródigo estaba parado mirando el horizonte, esperando ver que regresaba su hijo, hasta encontrarlo. Entonces Dios no se va a rendir contigo. Dios no se va a rendir contigo. No importa cuántas veces has fracasado, Dios dice, no me rindo. ¿Ya le hiciste berrinche al Señor? Ok, arrepiéntete. Como Jonás, dile, Señor, pues tengo este problema, estoy enojado contigo y sé que estoy mal y necesito que me ayudes. Regrésame el gozo de la salvación. Cuando le entregaste tu vida a Cristo, cuando yo le entregué mi vida a Cristo, con ser salvo ya era suficiente. Me acuerdo que después de ser salvo, un tiempo después, vino un tiempo de depresión para mí. Pero en ese tiempo de depresión y de dificultad y todo, me acuerdo que yo decía, pero ya lo que tenía que recibir de México, ya lo recibí. Ya me puedo ir a mi casa. Ya me puedo ir. O sea, todo para lo que México fue creado era para que yo escuchara el Evangelio. Y ya lo tengo. Ya me puedo volver a mi casa. Había un gozo en eso. Era así, ok, no importa. O sea, ya fracasé, pasó de todo. Pero hay un gozo porque tenía eso. Con el correr de los años ese gozo se nos olvida. Y ahora en vez de un gozo es un derecho, ¿no? Señor, soy pastor, ¿por qué no obedeces? ¿Por qué no me das lo? ¿Por qué bendices a otros? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no aquello? O no sé, ¿por qué mi matrimonio está mal? ¿O por qué esto? ¿Por qué? Y empezamos a escarbar reclamando derechos cuando Dios probablemente solo quiere que sepas que Él quiere usarte, que Él te ha rescatado y que sí, va a añadir gozo cuando vuelvas a poner las cosas en su lugar. Jonás es un buen espejo. Entonces, ¿qué te parece si oramos? Porque ¿quién puede regresarse a sí mismo el gozo de la salvación? Nadie. Si a lo mejor ya te has olvidado del gozo de ser salvo, el día de hoy lo que tienes que hacer es decirle, Señor, regrésame a ese lugar. Los salmos, una y otra vez aparece esa idea. O sea que no es algo que Dios desconoce. Es algo que Dios escucha. Vamos a orar. Señor, gracias porque podemos confiar en que nos oyes. Y como a Jonás, que no desechaste, el día de hoy tú tampoco nos desechas. Solamente extiendes tu mano una vez más. Perdónanos. Perdónanos si nos hemos puesto como jueces de quién puede recibir misericordia y quién no, despreciando tu bondad hacia otros, que sí, no la merecen, pero tampoco nosotros la merecíamos. Perdónanos si nos hemos puesto como jueces de tu obra. Y vuélvenos el gozo de la salvación. Señor, gracias por muchas calabaceras que has puesto en nuestra vida. Pero queremos gozarnos sobre todo en la obra que tú hiciste en la cruz, por medio de la cual nosotros tenemos esperanza. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos regrese ese gozo por medio del cual podemos glorificarte. Gracias, Señor, porque Jonás no escondió su historia, sino que la exhibió, rompiendo incluso con su orgullo, para traer bendición a otros, incluso miles de años después. La honra, la gloria es tuya, Señor. Y lo que anhelamos es glorificarte así con nuestras vidas, como Jonás lo hizo. Que tu mano sobre nosotros haga la obra. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.